Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora en este jueves 21 de febrero y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Si muchas veces cuestionamos las encuestas que realiza el CIS, evidentemente el ejemplo que voy a poner ahora no es que sea científicamente demostrable, sí es significativa en la encuesta en la que votaron en los últimos días los lectores del diario La Voz de Galicia. El 83% de los votantes se han mostrado partidarios de destituir al actual técnico del Real Club Celta, Miguel Cardoso. Lo escucharéis dentro de unos minutos. Hoy Fran Beltrán pasó por la sala de prensa de Amadroa y dijo que el vestuario está a muerte con el entrenador, pero esa unión será duradera y pasa por la obtención de un buen resultado pasado mañana sábado en Vitoria.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. El qué
por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Bueno, pues hoy compareció en la sala de prensa de Amadroa a petición propia el jefe de los servicios médicos del Real Club Celta, Juan José García Cota, para hablar del estado físico de dos futbolistas que ahora mismo figuran en el parte médico, Kevin Vázquez y el que nos trae a mal traer en las últimas semanas, Yago Aspas, que a día de hoy se encuentra en Madrid, tiene previsto regresar mañana viernes, y la noticia es que con el calendario en la mano, Yago como mínimo estará de baja hasta los primeros días del próximo mes de abril.
Correcto, esa es la principal noticia que seguramente quiera conocer de primera mano el aficionado, el seguidor del Real Club Celta. Vamos a ir desgranando una rueda de prensa que ha durado casi 25 minutos, en el que evidentemente ha hablado de temas médicos, pero hay que agradecerle enormemente al jefe de los servicios médicos del Celta, al doctor Juan José García Cota, la claridad y sobre todo la normalidad con la que habla de ciertos temas, a pesar de la relevancia que tienen en la actualidad y sobre todo por la situación deportiva que atraviesa el conjunto olívico. Vamos a hablar primero, como dices, Antonio, de Yago Aspas, que está siendo sometido a un tratamiento que casi podemos decir que es experimental, que ya se ha probado en otros deportistas de primer nivel, del que o de los que no se nos ha desvelado evidentemente el nombre, pero vamos a ir escuchando poco a poco los sonidos y la forma que lo ha explicado el propio jefe de los servicios médicos del Celta. Tratamiento experimental que tiene dos fases, la primera de ellas en Barcelona a principios de esta semana, ha sido sometido a ese proceso con una inyección, se le quita sangre, factores de crecimiento habitualmente se utilizan en deportistas de máximo nivel con plaquetas, en este caso es con los propios glóbulos blancos del delantero de Moaña. Así nos lo explicaba hace tan solo un ratito en Amadroa el doctor García Cota.
Yo creo que todos conocéis, aunque solo sea de oídas, el tema de los factores de crecimiento. Sabéis que los factores de crecimiento se sacan de una parte celular de la sangre, que son las plaquetas, pero en este caso hemos optado por una posibilidad nueva, que es un tipo de factores también, pero que en este caso no se sacan de las plaquetas, sino que se sacan de una parte de los glóbulos blancos.
Y una vez que se sacan todos estos elementos del propio cuerpo de Yago Aspas, hay que someterlos a un proceso de laboratorio que con esta normalidad nos explicaba el doctor Cota.
Esas dos horas es un tratamiento de laboratorio, que hay lo que se fai, para que me entendáis, es separar as células que se queren para actuar, que son unha parte unhas células que se chaman macrófagos, que o que intentan é dúas cousas, basicamente. Primeiro, limpiar a lesión moi rapidamente, e despois hai outra labor que é atraer a esa zona unhas células que son as que en realidad se convirten en tecido novo, ¿no?
Y como es se le reintroduce la sangre a Yago Aspas, que previamente se le extrajo y que ha sido tratado, hablas de un procedimiento experimental, un procedimiento novedoso, pero que no deja ni efectos secundarios ni secuelas porque, insisto, es la propia sangre del jugador.
Correcto, porque no se trata la sangre con ningún elemento externo que pudiese generar algún tipo de rechazo o algún tipo de efecto secundario, para que todos lo pudiésemos entender con total y absoluta normalidad. Esa misma sangre que a él se le retira se trata simplemente en una máquina específica de laboratorio y se reintroduce en el propio cuerpo de Yago.
Y todo ello, Santi, intentando recuperar al jugador con máximas garantías en el menor espacio de tiempo posible, porque estamos en el escenario de una recaída.
Correcto. Esta primera fase de la que estamos hablando, recuerdo que tiene lugar en la ciudad Condal, en un instituto específico, un laboratorio específico de la ciudad Condal, y ahí directamente el propio doctor Cota se marcha con el jugador a Madrid. Yago Aspas se va a quedar en principio hasta mañana con uno de los responsables del área de fisioterapia del club, con Ernesto Vieito. Está en Madrid porque ya está haciendo un trabajo, podemos decir que mucho más propio de lo que es única y exclusivamente fisioterapia. Está empezando a hacer los primeros ejercicios para ver cómo reacciona el cuerpo después de que se le haya reintegrado, insistimos, su propia sangre tratada.
Hasta ahí la parte médica de la lesión de Yago Aspas, pero hay secuelas o hay efectos secundarios anímicos, de rendimiento deportivo de la plantilla. De todo ello habló un poco el propio doctor Cota.
Sí, porque hay que tener en cuenta, Antonio, que estamos hablando de Yago Aspas, que es el futbolista que posiblemente más siente, más vive el fútbol, no solo como deportista, eso todos lo sabemos, sino además como espectador, y hay que tener en cuenta, hay que poner a los oyentes en antecedentes. Recuerdo que Yago Aspas lleva fuera de los terrenos de juego desde el pasado 22 de diciembre, si bien es cierto que tuvo algunos minutos entre medias antes de esta recaída de esa rotura de fibras en el gemelo. No es la única rotura de fibras que tiene además lesiones contiguas en referencia esta principal de la rotura de fibras en el gemelo de su pierna derecha. El estado de ánimo de Yago Aspas, ¿cuál es? Teniendo en cuenta lo que a él le gusta jugar y la delicada situación deportiva que atraviesa el equipo, la que nos explicaba el doctor Cota.
Yago sabedes como é o carácter que ten, que o fai tan bo xogador e tan boa persona como é, pois nestas situacións pois se cadra yo fai pasar peor do que debería, non? Que ele é un xogador que lle dá ansiedade non xogar, pero eu penso que ele comprendeu neste momento que sí que ten que asumir unha serie de prazos, imaginado que pode pasar se o faz sin cumplir eses criterios.
Yago, a pesar de las dificultades, intenta asumir dentro de la naturalidad la situación que le toca vivir, una situación parecida a la que atraviesan sus compañeros. Se está hablando tremendamente en las últimas semanas, así lo dicen los resultados de Aspas Dependencia. El equipo va a tener que remar, y muy fuerte, muy duro además, durante las próximas jornadas ante la ausencia de Yago Aspas. Nos decía Cota que así están sus compañeros.
El vestuario ve a Yago obviamente como un referente como futbolista, pero ve como un compañero, ¿no? Entonces una recaída de un compañero pues siempre te duele como propia casi, ¿no? Y esa es la parte personal. La parte de club, la parte profesional de cada uno, pues me imagino que pensará pues que tenemos fuera un jugador que sí es importante para nosotros.
Evidentemente, a nadie se le escapa la necesidad de puntos que tiene este Celta, que se ha metido en la parte baja de la clasificación. Todo el mundo esperaba el regreso de Yago Aspas casi como el Mesías anunciado, que pudiese venir a revertir esta delicada situación que atraviesa el equipo. Uno de los que podría seguramente sufrir más presiones pues podría ser el propio jefe de los servicios médicos del Celta, que cuánto tiempo le queda, que cómo está Yago, cuándo va a volver. Con esta naturalidad, insisto, contestaba a esta cuestión esta mañana el responsable de los servicios médicos del Celta.
Cuando Yago Aspas se lesiona, todo el mundo pregunta por Yago Aspas y todo el mundo presiona a Yago Aspas para que vuelva a jugar, al médico para que vuelva a jugar y estas cosas. Yo, si yo me dejara llevar por esas presiones, sería un mal profesional y un mal médico del club, un mal médico para Yago Aspas e incluso un mal amigo para Yago Aspas.
Decía al principio, Santi, que lesión de Yago Aspas, lesión en el entrenamiento de ayer de Kevin, ¿qué tiene?
Una caída que le ha provocado una rotura parcial en el tendón pectoral izquierdo. Es una lesión muy poco habitual cuando hablamos de futbolistas. Nos ha asegurado esta mañana el doctor Cota que en principio la rotura es simplemente parcial, que en ese sentido creen que van a poder evitar la cirugía, pero que en torno a las 2 semanas no se las quita nadie al margen del grupo al bueno del lateral gallo.
Eso significa que para el partido de pasado mañana en Vitoria, y a falta del entrenamiento de mañana, Budebuz sancionado, Yago Aspas y Kevin lesionados, son las 3 bajas.
Correcto, son las 3 bajas. Recuerdo que para este partido, Miguel Cardoso, el entrenador, va a poder recuperar a Maxi Gómez.
Hoy el equipo entrenó en las instalaciones de Madroa, sesión a puerta cerrada, y tras la misma, ante los periodistas, Compareció Fran Beltrán.
Sí, lo decías antes, mensaje de unidad que gira principalmente, como contábamos esta misma semana en esta sintonía de Deportes Cope, pues que toda la plantilla gira en torno a la figura de su entrenador, pero lo cierto es que, como bien decías al principio, Antonio, o se gana el sábado en Mendizorroza o si no, probablemente se acabe la etapa de Miguel Cardoso al frente del banquillo del Celta. Beltrán diciendo que este es el mensaje que reconocen dentro de la plantilla y que gira, insisto, en torno a la figura del técnico portugués.
Esta semana hemos hablado de que se acabó de estar como desunidos, que no creo que lo estemos, pero da la sensación. El mensaje que el vestuario da es de unidad, de que vamos todos a una, confiamos en el compañero y vamos a ir a por todas.
Incluye también el entrenador, ¿no? Que tras nada al exterior estáis todos con él,
¿no? No, por supuesto. Estamos con él a muerte, creemos en su idea y vamos todos a una con él.
Yo lo que sí me pregunto es que cuando toda la plantilla dice públicamente que están a muerte con el entrenador, ¿por qué eso no se palpa después en el terreno de juego? Porque desde luego que llevamos un 2019 que es un auténtico despropósito y gran parte de culpa, indudablemente, la tienen los jugadores, pero quizá la mayoría la tiene el propio entrenador con sus constantes idas y venidas. Fran Beltrán, pregunta clara, dada la situación que atraviesa el equipo, ¿tenéis en el vestuario miedo a un posible descenso a segunda división?
Miedo no, yo le tengo mucho respeto a esa palabra, a ese, al descenso. Es lo peor que te puede pasar en estos momentos y bueno, yo creo que el equipo está capacitado, tenemos jugadores con mucha calidad y estando unidos vamos a sacar esto adelante.
Ojalá que así sea. Santi, ¿algo más?
Mañana entrenamiento, 10:30, puerta cerrada en Amadroa. Después conoceremos las impresiones de Miguel Cardoso y veremos si él habla o no después de... Por lo menos lo suponemos que tendremos la lista de convocados.
15 horas y 41 minutos. Hay más vida deportiva más allá del Real Club Celta.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Una buena noticia la que recibieron ayer los dos equipos de la Liga Sobal, los dos equipos de nuestra provincia, porque ayer el Puente Genil Ángel Ximénez perdió en su cancha ante Balonmano La Rioja por 27 goles a 29. ¿Eso qué significa? Que con un partido más disputado, una victoria este fin de semana en Valladolid de Cangas, por cierto, se anuncia el desplazamiento a la capital castellana de bastantes seguidores del conjunto cangués. Una victoria de Frigoríficos Domorrazo le volvería a situar a un solo punto del cuadro cordobés. Y el mismo argumento para el Teucro. Una victoria sobre Anaitasuna dejaría a los pontevedreses a tiro de dos puntos del Ángel Ximénez. Insisto, Teucro sigue en descenso, Cangas está bordeando el descenso, pero si hacen los deberes este fin de semana, volverían a meter en el lío al Puente Genil Ángel Ximénez. Dicho lo cual, este fin de semana arranca, lo dijimos ya la anterior semana, arranca la Copa de España de ciclismo con uno de los nuestros, el Super Freud. Pablo Romero, Cope Pontevedra, buenas tardes. Un Super Freud dispuesto a brillar.
Sí, buenas tardes, Antonio. Pues ya se han desplazado hasta ese circuito del Guadiana todos aquellos corredores del Super Freud en esta primera cita, si lo consideran primera cita importante de la temporada. El Freud que va a competir por mantener una cierta regularidad durante las 9 pruebas de la Copa, pero no es esta especialmente la que mejor se les pueda dar. Son 171 kilómetros con 4 vueltas a un mismo circuito que tiene poca dificultad montañosa, donde el conjunto alimenticio marca precisamente las diferencias. El director del equipo, Evaristo Portela, destaca que los corredores llegan bien a este inicio de la competición.
Bueno, el equipo llega muy bien. A mí el equipo aquí, la concentración, la verdad es que quedé encantadísimo en la forma que llegaban. Ahora ahí se contrasta en la competición, que al final es lo que va a decir cómo está el equipo, ¿no? Aunque este fin de semana corrimos en Almagro y pudimos ver que el equipo Freud, sobre todo en la montaña, está fuerte, está muy bien. Y ahora vamos a ver, en la Copa de España es la más fácil de todas, no hay mucha dureza, lo cual a nosotros no nos beneficia mucho, pero lo importante es en esas pruebas sacar puntos de cara a cuando venga la alta montaña, que nos favorece más a nosotros, ¿no?
Siete son los corredores del equipo pontevedrés que van a competir este domingo, entre ellos el líder Jesús Arozamena, que arrastra un problema de salud y que no estará al máximo nivel. Eso sí, el castellano leonés, pese a las dificultades físicas, competirá igual. Por ello, más si cabe, es importante empezar sumando puntos para sobreponerse a este imprevisto.
Descartado no está, él va a correr, pero que no va a entrar en su mejor momento como hace dos meses estaba, o hace un mes, que estaba en una forma tremenda, pero son cosas que suelen pasar. Y bueno, nosotros siempre estamos preparados mentalmente que vamos a encontrarnos con problemas. Lo importante es gestionarlos bien y seguir la línea que tenemos marcado, ¿no?
Una línea marcada el anterior fin de semana en la competición del Memorial de Almagro, donde el Freud se trajo sensaciones positivas pese a no haber subido al podio como hace dos años.
Pues toda la suerte del mundo para esta Copa de España que arranca este fin de semana, tanto para Super Freud como para Club Ciclista Rías Baixas. Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Ayer conocimos la primera lista de atletas españoles seleccionados para disputar el Campeonato de Europa de Pista Cubierta. Será en Glasgow, entre los días 1 al 3 del próximo mes de marzo. Y en esa primera lista de 42 atletas, 24 hombres y 18 mujeres, la lista definitiva la conoceremos mañana viernes, tres gallegos: Ana Peleteiro, Adrián Ben y, cómo no, Solange Pereira. A la canguesa le tenemos al otro lado del teléfono. Solange, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena. Es una enhorabuena que me imagino tú ya te esperabas. Tenías la mínima y, bueno, la cita de Glasgow figuraba, no sé si con mayúsculas, en tu calendario de invierno.
Sí, por supuesto, era el objetivo principal del invierno. Y bueno, al hacer la mínima pues te quitas un peso de encima, pero claro, hay que confirmar el billete en el de España y bueno, al quedar segunda pues estaba claro que tenía que estar, vamos.
Tú lo has dicho, mínima, medalla de plata en el Campeonato de España y ahora ya con la experiencia de otros acontecimientos al máximo nivel en los cuales tú has estado presente, ¿cómo encaras el europeo, la cita de Glasgow?
Bueno, pues la encaro con mucha motivación y con muchísimas ganas de poder mejorar mi actuación de hace dos años en Belgrado. Ese es el objetivo. Sé que el 1500, la criba, es muy dura, pero bueno, nunca se sabe lo que va a pasar. Y bueno, yo voy con ganas y a ver qué pasa, pero quiero intentar estar en esa final, obviamente.
Evidentemente, cuando quedan todavía tantos días hablando de en plena cuenta atrás para la cita de Escocia, el trabajo de base ya está hecho y ahora intentando que te respeten las lesiones, que no te resfríes, es decir, llegar a tope para Glasgow.
Sí, ahora mismo ya está todo hecho, ¿no? Ahora mismo, pues, lo único que te quedan tres entrenamientos algo fuertes, dos como mucho. Bueno, hoy hice uno de ellos, ahora me quedan dos más y ya los siguientes días, bueno, la siguiente semana, el miércoles creo que viajamos a Glasgow, pues ya descansar y estar a tope para la competición.
Solange, cuando hablamos de un europeo, salvo que haya un récord nacional o continental o mundial de por medio, cuando hablamos de un europeo, de un mundial, de unos juegos, lo que nos queda en la retina es, has conseguido oro, plata, bronce, has sido finalista. ¿Tú cómo te planteas las diferentes pruebas que vas a tener para intentar llegar a la final? ¿Series rápidas, series tácticas? ¿Cómo te gustaría que fueran esas carreras?
Pues la verdad es que va a dar igual. Lo que toque, tocará, pero bueno, que yo creo que dependerá un poco de las rivales que me toquen. Si sale una Muir o una Kosten Hansen, estas que salen como locas y te hacen cuatro pelados o por debajo en una carrera en las que tiran ellas desde principio a fin, pues nada, lo único que te queda es aguantar el tirón e intentar llegar ahí lo más pegada posible, que es muy difícil. y ojalá pudiera entrar, si no es por puestos, por tiempos.
Evidentemente. Ahora mismo, por los test a los cuales te has sometido, por las pruebas que has disputado, ahora mismo, ¿en cuánto podías correr el 1500?
Pues no lo sé, realmente. Solo corrí un 1500 para marca y hice marca personal, entonces pues yo creo que estoy bien. Otra cosa es que pues en el campeonato puede pasar mil cosas, carreras tácticas, y entonces, claro, ahí todo va a depender de cómo gestione la carrera.
Bueno, pues todo lo que podamos hablar al final servirá de poco, porque sobre el terreno veremos cuáles son las sensaciones, cuáles son los rivales, cómo se plantean las diferentes eliminatorias, lo que sea, pero que ojalá te podamos ver y brillar en la final de 1500 europeos de pista cubierta en Glasgow, días 1 al 3 del próximo mes de marzo. Solange, buen viaje, que no haya ningún incidente a lo largo de estos próximos 5 o 6 días y que por la tele podamos disfrutar con tu actuación. Un beso grande y mucha suerte.
Muchas gracias.
Son las 15 horas y 50 minutos. Aquí seguimos en COPE, como todos los días, con más información deportiva local.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este sábado a partir de las 18:15 horas en el 104.7 de FM, en la app móvil y en cope.es, transmisión del encuentro Deportivo Alavés Real Club Celta. En las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, con la colaboración de Efectos Navales Jesús Betanzos, Caballo Rojo y Talleres Álvaro Hermida en TUI. Este sábado a las 6:15 de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM, en la app móvil y en cope.es.
En unos instantes estoy con nuestro siguiente invitado. Antes, un breve, un mínimo paso de nuevo por el fútbol. Este medio fue uno de los que en las últimas dos semanas se hizo eco del enésimo malestar del Club Gran Peña y fundamentalmente de los equipos de la base del Club Gran Peña con las deficiencias que presentaba una instalación recientemente reinaugurada como es el campo de Carballal, provisto de nuevos vestuarios, de nuevos césped sintético. Insisto, aquí en COPE estuvo el vicepresidente del Gran Peña, Baldo Otero, y lamentablemente en la política española hay que armar ruido, hay que agotar todas las vías de diálogo para que te hagan caso. Ayer, tarde, mal y arrastro, compareció ante los medios de comunicación el concejal de deportes de Vigo, Manel Fernández, para decir que todo está en vías de solución. Fundamentalmente, el problema eléctrico que afecta a Carballal y que genera bajadas de tensión y que muchas veces los vestuarios no se pueda utilizar el agua caliente o no haya disponible agua caliente en los vestuarios de Carballal, así como problemas en el sistema de riego del nuevo, del flamante, del recién estrenado césped artificial. Insisto, ha habido que armar ruido para que la pesada maquinaria burocrática se ponga a funcionar, aunque, como sucedió en el día de ayer con el concelleiro de Deportes, argumentando muy pobres, pobrísimas excusas.
Deportes, COPE Vigo.
Estar informado.
Hugo Fernández, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hugo Fernández es uno de los técnicos del Club Náutico de Rodeira, que pone en marcha este fin de semana la regata multiclases. Una regata que se va a desarrollar, a veces empleamos mal el castellano, utilizamos mal la lengua, cuando decimos a lo largo de todo el año 2019, pero estoy viendo ahora mismo el calendario de 5 pruebas que componen esta regata multiclases y es evidente que se va a desarrollar a lo largo de todo este año, porque el día 24 es la primera de las 5 pruebas y el 22 de diciembre la quinta y última. Hugo, cuéntanos un poco de qué va esta regata multiclases y a qué precisamente clases y embarcaciones está dirigida.
Bien, muy bien. Pues este año en el club decidimos impulsar este nueva actividad que consiste en 5 pruebas dentro de nuestro calendario de regatas y dirigida a todos los socios del náutico e incluso a algunos invitados, para acercar un poquito más la vela a Cangas, que es un deporte que dentro de la ría está bastante desarrollado, pero en Cangas siempre cuesta un poco más. Y las regatas son en estas 5 fechas al año y consiste en esos domingos competir, pero también disfrutar con los socios, los amigos y los familiares, donde no solamente participan los propios regatistas del club, los chicos, nuestros chicos, sino también que se pueden sumar otros socios, otros familiares, padres, madres, para hacerlo más divertido y más atractivo.
De todas formas, viendo las embarcaciones, el tipo, las clases, Optimis, Borien, Láser, 420, 470, Caravel, Fórmula Windsurf, ¿es una forma por parte vuestra del Club Náutico de Rodeira de también hacer cantera?
Sí, totalmente. Ese es uno de nuestros objetivos. Queremos que crezca el club. La vela en Cangas lleva poquitos años, siempre fue un poquito más tradicional de remo y piragüismo, y queremos que crezca también a través de esta forma. Por eso queremos abrirlo a todas las clases de vela ligera posibles. Por eso incluimos no solamente las que tenemos, que pueden ser Optimis 420, Borien 470, nuestros carabeles, otros tipos de barcos, láser. Abierto a todo el mundo, incluso metemos el windsurf, reciente creación dentro de nuestro club, de la sección de equipo de competiciones de windsurf, así que lo abrimos a todo el mundo para que todo el mundo pueda participar. De hecho, que se llame multiclase tiene ese concepto, ese sentido de que todo el mundo pueda competir, incluso aunque hagamos competiciones separadas en algunos momentos, después haremos una clasificación general, un ranking donde estará todo el mundo independientemente de la categoría y del barco. Se asocia una serie de puntuaciones y después hace una clasificación.
Oye, y pensando ya en la regata de este domingo, la primera llamada está fijada para las 11 horas. ¿Qué respuesta habéis encontrado? ¿Cuántos barcos pueden estar en el agua compitiendo dentro de 3 días?
Bien, todavía están en la parte organizativa y preparativa. Hasta el sábado no cerraremos bien ese cupo de barcos inscritos. Como nuestro club es un poco pequeño y tenemos pocos socios en vela, pues no habrá gran afluencia. Pero creo que a lo largo del año seguirá sumando gente, sobre todo en las épocas de más y primavera y verano, que la gente viene de fuera, socios que también están en activo en estas épocas, se van a ir sumando más barcos. Entonces, para este domingo esperamos aún una flota bastante pequeña, de unos 30 o 40 barcos, pero poco a poco sabemos que va a ir creciendo e incluso hará el efecto llamada, ¿no? Sobre todo que sabemos que la vela en verano es mucho más agradecida.
Si las condiciones meteorológicas acompañan, ¿cuántas regatas tenéis previsto realizar este fin de semana? Y, por cierto, ¿qué previsiones manejáis de cara al domingo?
Pues normalmente tenemos previstas 3 pruebas por cada día, es decir, 3 mangas, 3 pruebas que duran más o menos cada una unas 20 o 30 minutos, y las previsiones de meteorológicas son bastante buenas, son bastante optimistas respecto al clima. La verdad es que estamos teniendo un invierno bastante atípico, bastante caluroso, se esperan temperaturas de 22 grados para el fin de semana, eso también es muy bueno, y con sol hace más atractivo poder practicar este deporte, pero en cuanto a viento también esperamos poquito viento, la verdad. Poco viento, que también hará que todo el mundo pueda participar, que lo haga con gusto y sea más fácil para todo el mundo, porque a veces sabemos que los inviernos aquí son un poquito duros.
Sin duda. Bueno, pues os quedan 2 días de preparativos. Hugo Fernández, que todo vaya bien y que esta primera jornada termine por animar a todos los participantes en esta regata multiclases que organiza el Real Club Náutico de Rodeira. Un abrazo técnico.
Muy bien, muchas gracias.
Son las 15 horas y 58 minutos. Me quedo con ese dato de Hugo Fernández. Intentar que la vela se pueda introducir en Cangas. Y es curioso, una villa con tanta tradición a deportes náuticos que le cueste tanto entrar a la vela. Esperemos que la puedan conseguir. Poco más de un minuto. Nos separan de las 4 de la tarde.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE, estar informado.
Ayer jugó, además del Atlético de Madrid en Champions, jugó el Sevilla en la Europa League. Hoy jueves es el turno de los restantes representantes españoles. Ya que hablo de fútbol, por cierto, los socios del Corujo podrán disponer de dos entradas con carácter gratuito para el partido de este domingo en Ovao a partir de las 5 menos cuarto de la tarde. El Corujo, que está firmando una temporada magnífica, recibe al Burgos. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Volvemos mañana. Feliz sobremesa para todos.
Las 4, las 3 en Canarias.